Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Cordial saludo a toda la audiencia, bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire, programa número 57. ¿Qué tenemos para hoy, para el día de hoy, Lucía?
En la editorial hablaremos del empalme entre Santos y Duque para el nuevo gobierno.
En los indicadores económicos tendremos precios y variaciones del petróleo.
En mesa de enero tendremos el ahorro, comienza en el papel higiénico.
En finanzas personales, invertir el uso inteligente que le puede dar a su prima de servicios.
Y finalmente, en Forecast, hoy hablaremos de Bogotá Nocturna, un nuevo escenario para reactivar el comercio y lograr una economía estable en la ciudad.
Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Empalme entre Santos y Duque para el nuevo gobierno. Como lo dice el diario La República en su edición del 18 de junio, entre los temas más cruciales que deberá enfrentar el nuevo presidente de los colombianos está la implementación de los acuerdos de paz, teniendo en cuenta que hizo múltiples promesas alrededor de este tema en su campaña y que la Corte Constitucional blindó el mismo por varios periodos electorales. Por esta misma razón, este será un aspecto clave en el empalme que empezará en los próximos días entre el gobierno saliente de Juan Manuel Santos y el entrante de Iván Duque. Por su parte, el presidente Santos designó este lunes a los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Comercio, María Lorena Gutiérrez, así como el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, en el equipo que realizará el empalme con el nuevo gobierno. Por su lado, el presidente electo Iván Duque, pese a que no ha hecho formal el nombre de los miembros de su equipo, hasta el momento se habla de dos de sus compañeros de campaña. Uno sería el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien fue uno de los asesores cercanos durante las elecciones y tendría a su cargo todo el tema económico. Y Alicia Arango, directora de la campaña presidencial del presidente electo, quien se encargaría de manejar los asuntos políticos. Alberto Carrasquilla, quien fuera ministro de Hacienda del gobierno Uribe, en sus intervenciones públicas, ha dicho que en este proceso se encargará de avalar el tema económico del gobierno saliente para comprobar si está funcionando y determinar lo positivo y lo negativo para tener elementos de planeación en esta materia que apliquen a los próximos 4 años. Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que desde hace varias semanas el gobierno y cada uno de sus miembros se han venido preparando para cuando lo disponga Duque. Estamos dispuestos para entregar todo lo necesario al presidente electo cuando él lo disponga. Por otro lado, el presidente Santos, por su parte, afirmó que deja a su sucesor un país con una economía más sólida, con menos pobreza, menos desigualdad, miembro de la OECD y socio global de la OTAN. Al próximo gobierno se le deja un presupuesto anual de 600 mil millones de pesos adicionales para integrar el territorio y consolidar la paz. De acuerdo con la funcionaria, la ministra Gutiérrez, se busca que haya una transición lo más armónica, lo más objetiva, lo más transparente para todos los colombianos. Y enfatizó que es diferente a los otros porque se incluirá la implementación del proceso de paz que ya se está coordinando con el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, quien está al frente de este tema por orden del ministro presidente. Esperemos que los equipos tanto económicos como políticos de ambos gobiernos, tanto saliente y entrante, realicen un empalme transparente y beneficioso para el país y se pueda seguir avanzando en lo ya construido y no se vuelva esto una pelea de partidos políticos y de divisiones. Don't you wanna feel?
natural. Don't you wanna swim with me? Don't you wanna feel my skin on your skin? It's only natural.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores económicos con cierre al 15 de junio del 2018. Divisas. La tasa representativa del mercado cerró a 2.890.06. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está para compra en 2.795, dólar para venta en 2.965. Euro 3.357 y el VR está en 258.81 pesos.
Petróleo WTI cerró en 64.03 dólares el barril y el petróleo de referencia Brent en 73.06 dólares el barril. El café libra se cotizó en 1.520, la carga de café en 125 kilogramos se cotizó en promedio a 736.000.
Tasas de interés. Banco de la República 4.25%, última variación al 30 de abril. IBR, plazo mensual, está en 4.12%. DTF, 4.60%, efectivo anual bajo.
Los indicadores bursátiles. El Colcap está en 1.541.23 puntos con una variación del menos 0.63%. El Dow Jones está en 25.175.31 puntos, bajó. El Standard & Poor's 500 en 2.782.49 subió. El Nasdaq Composite en 7.761.04 subió. Y el Nasdaq CAC 100 en 7.255.76 bajó.
Precios y variaciones del petróleo. De acuerdo al artículo de portafolio de junio 15, muestra un movimiento declinable en el precio del petróleo a nivel internacional. A principios de enero estaba sobre los $50 el barril y a la fecha se está manteniendo entre los $65 y $70 el barril. Las relaciones internacionales, precisamente entre Estados Unidos, Corea del Norte e Irán, han logrado afectar los mercados internacionales. Un ambiente poco seguro e inestable hace que el precio del crudo empiece a generar variaciones y a declinar. A su vez, Rusia y Arabia Saudita puntearán en estar listos para impulsar la producción. Adicionalmente, les cuento que la baja producción y exportaciones de países generan sanciones. Por ejemplo, Venezuela, con su crisis económica, bajó su bombeo en casi 480 mil barriles y continúa deteriorándose.
Y para resaltar, el presidente Trump cumple con las amenazas de sancionar a Irán. Y las pérdidas involuntarias de la OPEP, recordemos que la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, podría duplicar el recorte establecido para implementar. El último informe de la OPEP se evidencia una leve caída en el precio del barril para la referencia WTI y el Brent. Y algo muy importante, publicamos como el Financial Times y el The Economist han enseñado que los presupuestos del gobierno de Rusia para los años 2017 a 2019, bajo nuevos márgenes de seguridad financiera y en base en cálculos que establecían el barril crudo en precios futuros desde $40.
En América Latina se está reabasteciendo el modelo exportador de materias primas con carencia de valores agregados. Bajo esos parámetros, lo más seguro es que los precios del crudo se mantengan cerca de los $55. Esto traduce que la inestabilidad política, las sanciones a Irán y los posibles acuerdos entre Europa y Rusia son aspectos que afectarán la oferta del petróleo. Y empezamos a ver la afectación en la disminución de más del 1% en el petróleo de referencia Brent, posteriormente de que Rusia afirmara que espera un aumento de producción en la reunión de OPEP y sus socios.
Y en el mes de mayo se evidenció un leve aumento, pero aún así limitado en los países de la OPEP. El mercado sigue más atento a tensiones geopolíticas, inventarios en los Estados Unidos, demanda y crecimiento global. Haremos un seguimiento al movimiento y variaciones del precio del oro negro, analizando el histórico de este. Yeah.
Micrófonos de asfalto, donde tu voz hace eco en las calles.
Colócate tus audífonos y enciende tu radio para escucharnos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de
uniminutoradio.com o la 1430 AM.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
El ahorro comienza en el papel higiénico. La idea nació en China, donde la inteligencia artificial llegó a los baños públicos. Según medios locales, en dichos lugares se han instalado máquinas de reconocimiento facial que distribuyen el papel higiénico a los usuarios para fomentar el ahorro.
Desde hace 2 meses, los resultados de la máquina de reconocimiento facial que se está utilizando en un baño público del distrito Jinjiang de la ciudad de Shanghái han sido todo un éxito. La máquina de escaneo facial puede ahorrar alrededor del 70% de papel higiénico, apuntó Li Bei, un empleado de la empresa proveedora de la máquina Chowlan Science Technology.
Tras escanear la cara del usuario, la máquina distribuye el papel. Para la mayoría de las personas, agrega Li, el papel de 80 centímetros debería ser suficiente. Sin embargo, si los usuarios de inodoro necesitan más papel, pueden solicitarlo al personal de limpieza, que no cobra por el rollo adicional, pero la máquina de escaneo facial no se puede usar nuevamente durante 9 minutos.
También están considerando en hacer algunos ajustes, porque el área de reconocimiento facial, que tiene 1,8 metros de altura, lo cual no es conveniente para niños e incluso para algunas personas mayores, dijo Li. Alrededor de 1.500 personas usan diariamente en promedio este inodoro, que tiene sensores instalados para monitorear el olor y la cantidad de visitantes. Tras el éxito observado en estos 2 meses de prueba, la empresa tiene previsto ampliar esta tecnología a otras zonas de la ciudad.
Y en un dato importante, Edilsa, en otras urbes como la capital de Pekín, ya funcionan sistemas similares en lugares turísticos, como el popular Mercado de la Perla. China lanzó en 2015 la Revolución de los Retretes, un plan gubernamental del presidente chino Xi Jinping para mejorar los baños públicos, para impulsar el turismo interno y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Y algo muy importante, precisamente la tecnología empleada de la forma correcta logra importantes creaciones. Un ejemplo de ello está en esta importante forma de ahorro implementada en China. Esperamos que continúen con las investigaciones y logren descubrimientos que cambien el mundo y que sea posible implementarlo en cualquier parte del mundo.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Consumo inteligente. ¿Cómo invertir el uso inteligente que le puede dar a su prima de servicios? Ese dinero extra que llega a los trabajadores colombianos en junio y diciembre de cada año, por lo general se considera como plata de bolsillo, pero de usted depende que eso no sea así. Cuando uno es soltero, o cuando todos somos solteros, solo pensamos en que recibimos la prima para destinarla para pago de tarjetas de crédito, para algún viaje que ya hemos hecho o para algún viaje que tengamos programado. ¿Y por qué generalmente coincide con la celebración del Día del Padre? Y se quiere dar un buen detalle al progenitor. Las parejas que no tienen hijos suelen considerar que su prima de servicios es para pagar la vivienda, para hacer mejoras o para comprar algún mueble o electrodoméstico para el hogar. Los casados o que tienen hijos ni siquiera contemplan la llegada de la prima porque ya tienen que pensar en la educación de sus pequeños o cómo sobrevivir al pago de tarjetas, de crédito o vivienda o de vehículo. Tienen un montón de cosas más en la cabeza de qué preocuparse.
Pero lo que es cierto es que un ejercicio sencillo puede traer grandes beneficios. Se trata de qué hacer con la prima de una manera bien pensada. Sin trucos, usted puede convertirse en un inversionista con solo proponerse a ahorrar su prima, al menos una vez. No es que dé un gran salto para llegar a ser como un Warren Buffett o George Soros, pero empezará a sentir que ese dinero está trabajando para usted en vez de usted trabajar para tener dinero. De otro lado, cuando una persona recibe un ingreso extra como el bono de la empresa o la prima, es importante detenerse y observar cuál es la mejor manera de utilizarlo. ¿Lo ahorra o invierte? ¿O lo gasta o lo destina para pagar deudas? Llega mitad de año y muchas personas reciben la prima de servicios que la utilizan para pagar deudas o cubrir gastos derivados de actividades como vacaciones, ingresos de los niños a los colegios, entre otros.
Precisamente, Fanny y Edilza, según un informe de la compañía administradora de productos de pensiones y cesantías, Old Mutual, que además elabora opciones de inversión, además de cubrir los gastos, una parte de este dinero extra que se ha recibido se puede destinar precisamente para ahorrar. En un futuro podrá darse algunos gustos más exclusivos. El ahorro parece ser una especie de misión imposible, debido precisamente a que por lo regular se vincula con privación. La clave no es guardar cada centavo, pero tampoco gastar sin sentido alguno. No quiere decir privarse de las cosas que uno quiere o le gustan. Es sencillamente manejar bien el dinero, tomar decisiones entre lo que más se necesita y lo que se desea, así como proponer gastos con el fin de ahorrar para posteriormente cumplir otros objetivos y realizar ciertas actividades o disfrutar de algún placer de la vida.
Y es que este manejo de la prima puede enmarcarse dentro de una correcta administración de las finanzas personales. En cuanto al equilibrio y la planeación financiera, invertir en el concepto amplio de la palabra es más que el simple ahorro. Ahorrar lo podemos definir como guardar una parte de todos los ingresos. Invertir es realizar una planeación financiera que tenga en cuenta las necesidades de cada persona. De esta forma, mientras el ahorro es guardar, invertir es tomar decisiones con base en las necesidades de corto y largo plazo y en las metas financieras que se quieran alcanzar. Por ejemplo, cuando se invierte, se sabe que no todos los recursos se necesitarán en el corto plazo. Esto crea oportunidades que los inversionistas conocen como de largo plazo, es decir, la posibilidad de comprar activos financieros que son en su mayoría de los casos poco líquidos, que tienen un potencial de valorización muy grande. De esta forma, el inversionista sabe que puede dividir sus recursos entre los de corto plazo, que necesita en el futuro inmediato, y los de largo plazo, que necesita unos años más adelante. Esto le da la posibilidad de diversificar y de obtener retornos potencialmente más altos que los que podrían obtener si tiene todos los recursos en portafolios de muy corto plazo o altamente líquidos.
Así es, Lucía, y es importante aclarar que este tipo de inversiones también son necesarias, pues parte del proceso de inversión y de planeación financiera implica disponer de recursos dentro de un instrumento líquido, como una cuenta de ahorros, una cartera colectiva o un fondo vista o de liquidez para cubrir las necesidades más urgentes. El proceso de planeación implica que el inversionista esté consciente de su perfil de riesgo. En términos sencillos, esto quiere decir que a pesar de que la inversión pueda implicar tener recursos para el largo plazo, no todos los inversionistas están dispuestos a tener activos volátiles como acciones. Este tipo de inversionistas se denominan altamente adversos al riesgo o que prefieren tener portafolios menos volátiles y más conservadores.
Y sin embargo, también el ahorro es un concepto importante. Esto implica que se le guarde parte de los ingresos, como por ejemplo la prima de Navidad, con el fin de ir acumulando un capital que permita invertir en el futuro. Mucha gente tiende a pensar que la prima de Navidad está comprometida desde antes que se pague, lo cual no es cierto. Esto lleva a que mucha gente haga las compras de Navidad con cargo al crédito, olvidando que estos cargos que se hagan en diciembre deben ser pagados en los meses siguientes. Por eso es tan importante la cultura del ahorro y la inversión. Consejos para que la prima se constituya realmente en una opción de ahorro. Si además de cubrir gastos pendientes, una parte de dinero extra que se ha recibido de la prima lo destina a ahorrar, en un futuro podrá darse algunos gustos más exclusivos. También es ideal ahorrar, pero el ahorro depende del ingreso y de los gastos. Si ya se tiene un plan de ahorro, es el momento de mantenerlo y si el ingreso crece, de fortalecerlo. La clave para ahorrar no es guardar cada centavo, pero tampoco gastar sin sentido alguno. El secreto para una correcta administración de las finanzas personales es sencillamente el equilibrio y la planeación financiera. Cabe resaltar que las soluciones adecuadas de ahorro e inversión son diferentes para cada individuo y se ajustan a las metas y responsabilidades de cada uno.
Y precisamente Dilsa Sobancaria, entidad que representa a los bancos en Colombia, hizo algunas advertencias de seguridad para que los colombianos puedan ir con tranquilidad a los cajeros y comercio y disfrutar de su dinero. La gremiación le hizo a los usuarios del sistema financiero una serie de recomendaciones que deben tener en cuenta a la hora de hacer sus transacciones en cajeros automáticos y ventanillas para evitar así ser víctimas de las modalidades de hurto como clonación, cambiazo o fleteo.
Entre las opciones más importantes tenemos: en lo posible, no haga retiros de altas sumas de dinero, utilice otros medios como las transacciones electrónicas. Segunda instancia tenemos, si retira altas sumas de efectivo, solicite el servicio de acompañamiento gratuito de la Policía Nacional en la línea 123. Asimismo, esté siempre atento a personas con actitud sospechosa al interior o fuera de la entidad financiera. Antes de utilizar un cajero automático, verifique que no se encuentre ningún material extraño en la ranura donde ingresa la tarjeta y en otras partes de este. Digite la clave con precaución y tape el teclado con su mano para evitar que pueda ser vista por otras personas. Y finalmente, no acepte ayuda de extraños al momento de realizar sus transacciones en cajeros automáticos.
Gracias, Lucía. Y es que la seguridad es un asunto de corresponsabilidad, por lo que es importante que la ciudadanía tenga en cuenta las recomendaciones mínimas que desde Asobancaria hacen antes de realizar cualquier transacción. En caso de encontrar algo sospechoso o extraño, dé aviso a los funcionarios de la entidad y a las autoridades competentes, quienes le prestarán la atención necesaria.
Kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Bogotá Nocturna, un nuevo escenario para reactivar el comercio y lograr una economía estable en la ciudad. Según lo expuesto en el diario El Tiempo, el pasado 18 de mayo, el Consejo de Bogotá dio a conocer el acuerdo en el cual se promueve la economía nocturna en la ciudad capital, como una variante más para el buen desarrollo de la economía y así lograr incrementar la industria nocturna y mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda.
Edilsa, pero cabe destacar que no solo el comercio de la ciudad se vería beneficiado, sino que también generaría una serie de beneficios como son generación de empleo, movilidad y descongestión en algunos lugares donde solo se puede acceder en jornada diurna, donde es imposible acceder o simplemente no se puede visitar por la multitud. A este beneficio se podría adicionar el incremento de los ingresos para los diferentes puntos de la economía.
Así es, Fanny, y como lo comentaste anteriormente, un ámbito del cual el ciudadano se beneficiará sería la generación de empleo, ya que en la ciudad el horario nocturno se maneja de manera temporal y solo algunas empresas o trabajos específicos manejan este tipo de horarios, donde los empleados solo reciben el pago de horas extras por su labor. Al implementar precisamente la jornada nocturna, las empresas se verían obligadas a contratar nuevo personal con todas las prestaciones de ley.
Y si realizamos un paralelo con el evento nocturno que se realiza eventualmente, como lo es el Bogotá Despierta, donde se participan 7.000 negocios, de los cuales se generan 7 empleos por cada negocio, donde en una jornada permanente hay 5 empleos por cada negocio, según afirmó Juan Esteban Orrego, director de Fenalco en Bogotá.
Y según la página web Conexión Capital, esta implementación de dicha economía quiere generar un avance socioeconómico integral, los cuales cubrirían diferentes sectores de la economía, como son el turismo, el comercio y la industria, contemplando una gerencia de actividades nocturnas para articular las acciones de los entes responsables.
Y con la implementación de la economía nocturna en la ciudad de Bogotá, el distrito sería el encargado de las actividades, pero para que esta dinámica sea muy incluyente, cumpliendo a cabalidad y para que todo funcione, se requiere tanto del sector público como privado para poder extender los diferentes productos y servicios que esta economía generaría, con la particularidad que esta práctica o convocatoria generaría cambios en los horarios de los empleados, afectando sus relaciones sociales e interpersonales. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de una edición más de su programa Finanzas al Aire. Esperamos los contenidos hayan sido de su agrado. Cualquier sugerencia o comentario lo recibimos en el correo diego.lopez@uniminuto.es.
Muchas gracias, feliz tarde.
Muchas gracias.
Feliz tarde.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.